Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales, estimados oyentes. Les saluda
Julia Palomino.
Y quien les habla, Silvia Calderón. Y estamos aquí para presentarles este espacio semanal, Camino hacia la Luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Corán. Primeramente escucharán la aleya 8 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun.
En cuanto a los que tienen fe y hacen obras justas, habrá una recompensa eterna para ellos.
Si recuerdan, en el programa anterior explicamos sobre los incrédulos, cómo los politeístas y los ateos no pagan el zakat o las limosnas reservadas para el bienestar de los sectores pobres de la sociedad, pues no tienen fe en el más allá. Incluso si tales personas hacen buenas acciones durante la vida, no tendrán ninguna recompensa por su falta de fe en el único creador del universo y el día de la resurrección. La aleya que ahora les recitamos se refiere a los creyentes, que tienen fe en Dios y en el más allá, y moldean su vida en consecuencia, con el resultado de que en el día de la resurrección serán recompensados generosamente por sus acciones justas. Esto significa que la fe y las buenas obras justas son inseparables. Aquellos que hacen buenas acciones en la vida y no por el bien de ninguna recompensa a cambio, también recibirán abundantes recompensas en el más allá, ya que Dios Todopoderoso otorga sus recompensas sin gratificación. De hecho, sería inadecuado esperar una remuneración por nuestros insignificantes actos de justicia, pero Dios es tan misericordioso que les otorgará a los creyentes la dicha permanente del paraíso junto con recompensas interminables.
Esta ley ya nos enseña que la fe y las obras justas no están separadas una de otras, y ninguna será útil sin la otra en el día del juicio. Las recompensas reservadas en el más allá para los fieles serán para siempre y permanentes, a diferencia de las bondades de la vida transitoria del mundo mortal, que son limitadas y están destinadas a perecer. Allahumma Rabban Nuril Azim. Allahumma
Rabban. Ahora escucharemos la ley 9 y 10 de la misma sura.
قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ.
Di, ¿realmente no crees en aquel que creó la tierra en dos días y le atribuye socios? Ese es el Señor de todos los mundos. Puso en él montañas firmes sobre él y lo bendijo y ordenó allí sus diversos medios de sustento en 4 días, por igual para todos los buscadores de los medios de sustento.
Estas aleyas le ordenan al profeta, bendiciones de Dios sobre él y su prole, que les diga a los árabes paganos que cómo no creen en el Creador único, que no tiene asociados ni socios. De hecho, la tierra en la que vive y aprovecha sus diversos productos, desde la agricultura hasta la ganadería y la industria, fue creada por Dios sin la ayuda de nadie. Él es el Señor del universo entero y administra cada asunto minuto a minuto. Por lo tanto, Él es el único que merece ser adorado. Como dice la sura, la tierra fue creada en etapas o fases y fue adornada con varias recompensas como mares, ríos, océanos, montañas, llanuras, valles, plantas, animales, pájaros, etc., para el beneficio de la mejor creación, la raza humana. Cabe señalar que la frase «creado en 2 días» en realidad significa etapas o fases y no debe tomarse verbalmente como días, ya que antes de la creación de la Tierra, el sistema solar y la posterior aparición de la noche, día, mes y año no existía ningún día que significara que Dios Todopoderoso necesitaba 2 días para crear la Tierra. Él es omnipotente y omnisciente. Y aunque Dios Todopoderoso puede crear los cielos y la tierra y todo lo que existe entre ellos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, creó los cielos y la tierra en etapas que dan testimonio del hecho de que el poder requiere consideración y conveniencia. La siguiente aleya, la aleya número 10, se refiere a la elevación de montañas firmes y poderosas, en las cuales y en sus valles existen varios tipos de bendiciones divinas, incluyendo la provisión del sustento, crecimiento de plantas con frutos, flores, vegetales y propiedades medicinales, refinamiento de agua contaminada en agua pura, sembrado y cosechado abundantemente, excavación de minas, preservación de nieve, suministro de rocas para la construcción, control de terremotos, tormentas y vientos, y sirviendo como valijas para viajeros. Vale la pena señalar que las montañas sirven como el ancla de la tierra, ya que algunas de sus raíces se encuentran en el agua, por lo que las olas no pueden devastar las tierras secas. Aquí también la palabra 4 días significa 4 etapas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, todo el universo ha sido creado por el Dios único sin la ayuda o asistencia de los asociados y su participación en la administración de los asuntos del mundo de la naturaleza. Segundo, la creación ocurrió gradualmente en varias etapas en lugar de puntualmente, según la sabiduría del Señor Altísimo. Tercero, Dios ha creado las diversas recompensas de acuerdo con las necesidades de las criaturas. Sin embargo, la codicia de la humanidad, junto con la ingratitud de las bendiciones divinas, ha llevado a la discordia.
Ahora escucharemos las aleyas 11 y 12.
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
Luego se volvió hacia el cielo, y era humo, y le dijo a él y a la tierra, «Vengan de buena gana o no». Ellos dijeron, «Venimos de todo corazón». Luego los estableció como siete cielos en dos días y reveló en cada cielo su ordenanza. «Hemos adornado el cielo más bajo con lámparas y los hemos protegido». Esa es la ordenación del Todopoderoso, el sábelo todo.
Habiendo mencionado la creación de la tierra y la colocación de todo tipo de recompensas en beneficio de sus habitantes, especialmente la raza humana, estas aleyas se refieren a la creación de los cielos. Quieren decir que cuando Dios decidió crear los cielos, primero fueron en forma de humo que fue moldeado y embellecido. Las órdenes divinas fueron obedecidas por el mundo de la materia y de manera similar a la creación de la tierra. Los cielos también fueron creados en dos etapas o fases. Esta ley indica explícitamente que los cielos, la tierra y todas las criaturas tienen varios grados de inteligencia y es una consecuencia de su naturaleza inteligente que Dios se dirija o les ordene y que obedezcan las órdenes divinas. Por supuesto, Dios ha creado siete cielos, pero lo que vemos por encima de nuestras cabezas es el primero que la tecnología humana encuentra difícil de penetrar. Además, los cuerpos celestes que flotan debajo del cielo aparecen como estrellas en la noche y formas de decoraciones del cielo. Las estrellas, o más adecuadamente los planetas, algunos de los cuales son mucho más grandes que el tamaño de la Tierra, tienen sus propios lugares distribuidos donde flotan de manera ordenada, sin chocar entre sí o excediendo sus límites para desviarse de sus órbitas fijas. Las estrellas o los planetas tienen muchos misterios. Cualquier cosa que se encuentre dentro de nuestro conocimiento con respecto a los cuerpos celestes y lo que se descubra más tarde son adornos del cielo que observamos con nuestros ojos. Y esa es la razón por la cual esta ley se ha referido a ellos como lámparas. En otras palabras, se asemejan a las luces debido a su brillo y emiten luz sobre la tierra día y noche.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. El cielo se formó a partir de una materia parecida al humo. Toda la creación es obediente a Dios, entonces los seres humanos debemos cumplir con las órdenes divinas en lugar de desviarnos de la ruta como muchos lo hacen debido a su incapacidad para usar adecuadamente el don del intelecto. El sistema de creación es muy vasto y está más allá de nuestra comprensión, ya que todo lo que vemos como estrellas que salpican el cielo también tienen un propósito para su creación. Mientras que los seres humanos no tenemos conocimiento de otros cielos e innumerables criaturas de Dios. Y por último, el universo es la manifestación del infinito conocimiento y poder de Dios. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Gracias por su sintonía.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Mercado Persa. En nombre de Dios, el compasivo. Saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Faime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de esta serie que esperamos sea de su gusto.
Las reservas probadas de petróleo de Irán rondan los 150 mil millones de barriles, un 10% del volumen mundial, lo que sitúa al país persa en el cuarto lugar entre los países más ricos en este hidrocarburo. La energía, como la fuerza motriz de la mayoría de las actividades económicas, tiene una situación especial en el desarrollo de los países. Es decir, el proceso rápido del desarrollo económico e industrial en los países del mundo, hasta cierto punto, depende del nivel de consumo de energía. En realidad, a pesar de muchos esfuerzos por diversificar la cesta mundial de energía, el petróleo y gas siguen siendo los más importantes abastecedores de energía en el mundo. La empresa ExxonMobil, en su informe sobre el panorama energético 2017, anunció que hasta el año 2040 el petróleo ocupará un 32% del total de las fuentes de energía a nivel global. O sea, permanecerá como la más importante fuente de energía del mundo. El petróleo es un producto estratégico y clave en el desarrollo, ya que se considera un potente activador de las capacidades industriales o propulsor de nuevas capacidades e industrias. En base al informe de la empresa British Petroleum, las reservas de crudo del mundo a finales del año 2016 fueron de más de 1,7 billones de barriles. Casi la mitad de las reservas de crudo probadas en el mundo se encuentran en la región del oeste de Asia. Según este informe, las reservas probadas de petróleo de Irán rondan los 150 mil millones de barriles, un 10% del volumen mundial, lo que sitúa al país persa en el cuarto lugar entre los países más ricos en este hidrocarburo. Irán disfruta de una situación especial a nivel mundial, al contar con 170 campos de petróleo y gas distribuidos en 120 complejos petroleros y 50 gasíferos y más de 170 tanques de petróleo y gas, entre terminados y en construcción. Además, aún no se ha iniciado la producción ni el desarrollo de más de 200 tanques de petróleo y gas en este país. Casi un 70% de las reservas de crudo de Irán está en las costas de la región del Golfo Pérsico. Irán también tiene reservas probadas de gas y crudo en el Mar Caspio.
El uso del crudo en el mundo se remonta a tiempos antiguos. Los documentos históricos e investigaciones arqueológicos muestran que los pueblos civilizados de los tiempos antiguos, asentados en Mesopotamia, Irak actual, conocían desde hace más de 4.000 años algunos productos petroleros como el alquitrán. Esos pobladores antiguos utilizaban el alquitrán como un producto impermeable para la aislación. Los romanos y los griegos también usaban el alquitrán para hacer impermeable los barcos y también para calentarse. En el periodo de los aqueménidas en Irán, el crudo se utilizaba en el campo de la medicina. Heródoto, historiador griego, en sus escritos, ha hablado de la explotación del crudo y alquitrán por los iraníes. Las primeras exploraciones de pozos de petróleo se hicieron en Europa en el año 1745 en Francia y en Norteamérica en el año 1859 en la ciudad estadounidense de Pensilvania. El inicio de las actividades vinculadas a la explotación y la puesta en marcha de los campos petroleros en la región del Oriente Medio data de principios del siglo XX con el descubrimiento de petróleo en la ciudad de Masjid Suleimán, en el sur del país persa. El aprovechamiento del campo número uno de Masjid Suleimán, con una producción de 500 barriles al día en el año 1290 de la era solar, se considera el inicio de la creación de la industria de petróleo en Irán. Después del descubrimiento de crudo en dicha ciudad, continuó la operación de la búsqueda en otros campos del sur de Irán y tras ello se halló petróleo en Haftal, Oghajari, Ahvaz, Binak, Bibi Hakime, Marun y Karan, Parsi y Raksefid. Transcurrido el tiempo, ha crecido el papel influyente del petróleo en la economía del mundo, por lo que se celebró en el año 1960 una conferencia con la presencia de los países exportadores de petróleo en Bagdad, capital de Irak. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocida como OPEP, se fundó con el objetivo de concordar las políticas entre los países miembros, es decir, Irán, Arabia Saudí, Irak, Kuwait y Venezuela, en asuntos como la determinación de los precios de los productores de crudo y el control del mercado.
Con el paso del tiempo, Qatar, Libia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Ecuador y Angola también se afiliaron a esta organización. Las estimaciones muestran que los miembros de la OPEP producen casi el 40% del crudo del mundo y disponen de casi las dos terceras partes de las reservas petroleras probadas del mundo. La producción diaria de la OPEP en abril del año 2017 fue de más de 31 millones de barriles de petróleo. Irán, al tener un 13% de las reservas de crudo de la OPEP, ocupa el tercer lugar entre los miembros de dicha organización. Antes de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, la industria de petróleo de este país mayormente era administrada por expertos extranjeros. Casi 18.000 consejeros foráneos trabajaban en diferentes sectores de la industria de petróleo de Irán. Con la victoria de la Revolución Islámica y la consecuente expulsión de los contratistas extranjeros, los funcionarios y directores iraníes asumieron la responsabilidad de la administración de las diversas fases como la explotación y la puesta en marcha de los campos y tanques petroleros del país. En el año 1358 de la égida solar, es decir, un año después de la victoria de la Revolución Islámica, el Ministerio de Petróleo inició su actividad con cuatro filiales en el campo del crudo, gas, petroquímica, rectificación y distribución de los productos petroleros. La Empresa Nacional de Petróleo de Irán, como la mayor filial del Ministerio de Petróleo, se considera una de las mayores empresas petroleras del mundo y ostenta la responsabilidad de la administración, la puesta en marcha, la explotación, la rectificación, la distribución y la exportación de los recursos del crudo y gas del país persa. Esta empresa también tiene otras responsabilidades como la producción de crudo, gas natural y condensados de gas. Algunas de las filiales importantes de la Empresa Nacional de Petróleo de Irán son la Empresa Nacional de las Regiones Petroleras del Sur, la Empresa de Petróleo Continental de Irán, la Empresa de Petróleo de las Regiones Centrales de Irán. La Empresa Nacional de las Regiones Petroleras del Sur es la mayor productora de crudo de Irán y tiene una situación especial en el abastecimiento de la energía y el ciclo de la economía del país. Esta empresa administra más de 50 campos de hidrocarburos grandes y pequeños en una superficie de 400.000 kilómetros cuadrados, donde se produce más del 80% del crudo de Irán, entre los que se encuentran los campos de Gacharán, Ahvaz, Marum, Karam y Parsi.
La industria de petróleo de Irán tiene privilegios desde el punto de vista del precio final del crudo, ya que el gasto definitivo de la producción de crudo en Irán es bajo. Cabe mencionar que el gasto de la producción del crudo depende de dos elementos, es decir, los gastos de inversión y los gastos de operación. Los gastos de inversión están formados por los vinculados a la construcción de las instalaciones petroleras, las tuberías y la explotación de nuevos pozos. Los gastos de la operación también se relacionan a los gastos de la explotación del crudo, el pago del salario de los trabajadores y otros gastos ejecutivos. El precio final del crudo es uno de los índices importantes en la determinación de la rentabilidad de esta gran industria. En los recientes años que el precio del crudo en el mundo se redujo a menos de $30 cada barril, algunos de los productores de este hidrocarburo han denunciado que el gasto final de su producto es más que el precio de la venta en el mercado, motivo por el cual muchos cesaron la producción. Según estimaciones, la producción de cada barril del crudo en Irán conlleva un gasto valorado de casi más de $13, y en base a esta cifra, este país es el quinto productor del crudo barato en el mundo. Según los informes que consideran 15.000 campos petroleros en los mayores 20 países productores del crudo del mundo, Inglaterra produce el petróleo más caro y Kuwait el más barato. Angola también produce el crudo más caro de la OPEP. En el año 2017, Irán exportó más de 770 millones de barriles de petróleo a países asiáticos y europeos, además de China y la India como los mayores compradores de petróleo de Irán. Corea del Sur y Japón también son otros importadores asiáticos del petróleo persa. Entre los clientes de este hidrocarburo de Irán en Europa destacan Italia, Inglaterra, Hungría y Holanda. La Empresa Nacional de Petróleo de Irán en el año 2017 exportó unos 17 millones de toneladas de crudo, de estas casi 2 millones de toneladas a los países vecinos. El estudio de la cifra de producción de petróleo en Irán muestra que actualmente el nivel de la capacidad de producción de crudo en este país supera los 3,5 mil barriles al día.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio.
Ideas.
No sé qué esperaba sentir cuando me encontrara con Mariam Abu Awad. Estábamos esperándola en la Plaza Chile de Beyala, debajo de la placa conmemorativa y bajo el tibio sol de marzo, junto a unos soldados que quizás fueran palestinos. No sé si esperaba ver en ella un rasgo familiar o sentir un pálpito, recibir la campanada de un reconocimiento genético. De pronto, alguien alza una mano y cruza la calle haciendo señas. Nada. Ninguna emoción, apenas desasosiego. Esto podría ser un error. Esa mujer bajita y casi vieja podría estar buscando a una sobrina o a una amiga que no soy yo. Y ahora esa mujer se está abrazando a mí sin preguntarme si verdaderamente soy quien creo ser.
Hola, Lina Mirwane. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio de ideas. Bienvenida.
Hola, Mar. ¿Qué tal? Un gusto hablar contigo.
Bueno, Lina Mirwane es la escritora de este fantástico libro, Volverse Palestina, Un libro que son en realidad dos, ¿no? Está Volverse Palestina y Volvernos Otros.
Sí, con una pequeña extensión de una nueva parte que se llama Rostros en mi rostro y que en realidad es nueva edición. O sea que uh-huh. hay dos ediciones que en realidad están circulando. Partes 1 y 2 y luego partes 1, 2 y 3.
Qué bien, o sea que está, esto continúa creciendo.
Pues sí, porque el tema del que estoy tratando es un tema que no ha cesado, que es un tema que, claro. que sigue adelante su curso trágico y difícil en las tierras palestinas.
Uh-huh. Tú en el libro sí que hablas de una manera bastante clara sobre cómo empieza tu viaje, ese viaje originario hacia tierra palestina, pero ¿cómo surge la idea del libro?
Mira, el libro, y esto está parcialmente contado ahí, fue un libro que surgió por accidente. Yo le llamo un libro espontáneo, porque yo no había pensado ir a Palestina, por más que soy hija de palestinos, por el lado de mi padre. Pero tenía una pequeña editorial, y en esa editorial teníamos una colección de viajes, y entonces yo le escribí a alguien que estaba en tierras palestinas y le dije que por qué no lo escribía él, y él me dijo por qué no lo escribimos juntos, y bueno, y en esa conversación yo empecé a pensar, bueno, si algo me lleva, si algo me acerca de Nueva York a Palestina, que es lejos y es caro, por ahí voy. Y eso fue exactamente lo que sucedió al día siguiente. Y entonces llegó una invitación que me acercó a Londres, y entonces yo emprendí este periplo palestino en el que no, sobre el que no sabía si iba a escribir, pero sobre el que acabé escribiendo porque, bueno, porque fui sujeto de violencia en ese tránsito entre fronteras, y para mí un gatillante precisamente son las experiencias difíciles sobre las que siento que necesito hablar. Por supuesto, sin nunca ponerme en el lugar de los palestinos, que lo llevan muy mal, pero yo podía acercarme a lo difícil que son sus vidas cotidianas con la pequeña y breve experiencia del aeropuerto.
Bueno, precisamente esta experiencia de la que estás hablando la tenía aquí señalada, porque bueno, en tu libro sí que hay bastantes, tú cuentas bastantes situaciones personales, pero que en realidad, como estás explicando, son situaciones cotidianas para gran parte de, para una gran parte de la población, para palestinos, para gente que quiere viajar a Palestina. Uh-huh. Y con tu permiso, sí. voy a leer ese fragmento de Heathrow que me parece muy interesante. Pronto detecto a los agentes de la seguridad israelí. Son idénticos a los tiras de la dictadura chilena. Los mismos anteojos oscuros de marco metálico, el mismo corte de pelo militar, el mismo modo tirante, el rostro seco. Ante todo, pienso, mientras me acerco, no perder nunca la calma y decir siempre la verdad, porque la verdad es revolucionaria. Bueno, a mí esto me influyó mucho esta lectura y hay mucha verdad en tu libro y cuánta revolución hay aquí.
Bueno, a mí me parece importante pensar en ese término de verdad, ¿no? Que justo hoy está siendo bombardeado por todos los flancos, ¿no? Me parecía que era importante intentar reponer verdad en el lenguaje, verdad en el relato, porque precisamente la situación de los palestinos es que ellos no tienen voz. Cuando ellos hablan públicamente siempre hay la contraparte que habla un poco casi por encima de ellos, con mucho más privilegio y más micrófono. Mientras que cuando la contraparte, que son los israelíes, el gobierno israelí, para ser más precisa y exacta, cuando ese gobierno habla a través de sus voceros y sus representantes, ahí nunca hay un representante palestino. Con lo cual, la verdad les está recortada a los palestinos. Y entonces yo me propuse esta idea de que hay que decir la verdad, ¿no? Y que la verdad en este momento es revolucionaria, en el sentido de que tiene capacidad transformadora, por lo menos reponiendo lo que sucede en el espacio de la conversación, uh-huh. que me parece que es como un mínimo para empezar a hablar directamente.
Sí, ahí también en la parte precisamente de volver nosotros, que me parece que sí que ya apelas también muy directamente a los lectores y las lectoras, haces una arqueología del lenguaje, ¿no? De, buscas términos, hablas de términos, de por qué estos términos han cambiado de significado o se han dejado de usar. ¿Podrías hablar un poco, pues, por ejemplo, del tema de los palestinos árabes, de los estos términos que van cambiando por intereses?
Claro, lo que pasó fue que yo escribí esa primera parte un poco en el tirón de la experiencia y intentando también entender, digamos, por qué yo no sabía bien la historia de mi familia. Pero cuando quise publicar el libro en Random House, que es la editorial que lo publicó en Chile y en España, el libro era demasiado corto y entonces la editora me dijo: mira, tú hablas mucho del lenguaje en esa primera parte, ¿por qué no escribes un ensayo para acompañar? Y yo pensé que iba a ser una tarea corta, pero claro, en cuanto me sumergí en el problema del lenguaje, que además es el material mío como escritora, me di cuenta de que me iba a tomar un año por lo menos, porque eso, digamos, requirió ir a mirar cómo se había escrito todo este conflicto, ¿no? Por lado y lado y por gente de afuera. No sé, pienso por ejemplo en Susan Sontag. Entonces, lo que fui descubriendo en ese seguir los términos para entender cómo reponer la verdad de una realidad en la conversación cotidiana, cuando lo fui mirando me di cuenta que estaban ensuciadas las palabras, que estaban manipuladas, que estaban tergiversadas. Y entonces me di cuenta de una cosa que yo nunca había pensado como escritora de ficción, y era que el lenguaje puede ser transgresor, como yo creía, pero también puede ser cómplice de los discursos oficiales. Y entonces que una tenía que elegir bien cada término, y para poder elegirlo bien y representar bien esa realidad, tenía que estudiar la historia de ese término. Entonces hay un poco ese recorrido de entender cómo nombramos las cosas y tener cuidado con no nombrarlas incorrectamente, porque entonces somos traicionadas por el lenguaje que nos ubica en el lugar de nuestro enemigo, por ponerlo en términos simples. Y entonces, claro, yo me fui dando cuenta de que los llamados vecinos israelíes no son vecinos, son ocupantes, son colonos. O que, por ejemplo, el muro llamado de seguridad, la valla de seguridad, perdóname, en realidad es un muro altísimo, grueso, impasable. Bueno, y así sucesivamente, me fui dando cuenta de que incluso la palabra paz significaba en diferentes contextos cosas realmente distintas. Para los palestinos, paz significa ceder y dejar de recurrir, digamos, a su alegato histórico sobre sus tierras, y que para el otro lado significa ocupar, y ya no solo ocupar, sino que tomarse esas tierras en acuerdos completamente desiguales. Entonces me pareció importante volver, digamos, a lo básico, a la zona primaria, y poder compartir, digamos, esta reflexión, porque no es solo algo que pasa en el territorio palestino, es que nos pasa todo el tiempo en la vida cotidiana. La manera en que llamamos a nuestros vecinos, en que llamamos a nuestros colegas, en el que llamamos a las mujeres, a los disidentes sexuales, la manera en que los desnombramos o les borramos su realidad, son problemáticas de lenguaje y que son muy importantes, porque cualquier batalla no es solo una batalla sobre un territorio o sobre un poder, también es una batalla sobre el lenguaje. Ese es un campo de acción de todo conflicto de poder.
Sí, parafraseándote, hay un momento que dices: las palabras construyen realidades. Uh-huh. ¿Qué palabras necesitamos para... ¿Qué palabras crees que en este conflicto hay que poner sobre la mesa?
Ay, qué pregunta más difícil, ¿no? Porque aquí hay tantas palabras que habría que... No sé si nuevas palabras, sino que, de nuevo, desnudar el sentido de lo que se está jugando en cada palabra. Te decía, por ejemplo, la palabra paz. Bueno, esto lo dice muy bien Susan Sontag, y yo la cito. ¿Qué significa decir paz? ¿Qué significa decir terrorista, ¿no? Esa es otra palabra muy controvertida, ¿no? Ahora se le llama terrorista prácticamente a cualquiera que reclama sus derechos, derechos que además son legales en el contexto internacional. Entonces, hay otra palabra que se opone a terrorista, que son los que luchan por sus derechos. En fin, entonces, más que inventar palabras nuevas, que ya tenemos tantas, es volver a reponer en el uso del lenguaje y contraponer en el uso del lenguaje las palabras que son las palabras justas para esas realidades. Yo soy alguien que también en el contexto chileno, en la situación del contexto de la opresión mapuche, siempre digo, se les está aplicando la ley antiterrorista y no son terroristas, Son personas que de una manera están luchando por sus derechos originarios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces yo, más que, de nuevo insisto, más que pelear por la palabra o inventar conceptos nuevos que pueden incluso oscurecer las realidades de las que estamos hablando, repondría, digamos, el sentido de las palabras y trataría de ir un poco más hacia atrás, o sea, como desnudar en la manipulación política, que a veces desde lado y lado, ojo, para poder hablar bien de lo que estamos hablando.
Claro. Bueno, uno de los grandes problemas a nivel mundial, pero que aquí se ve muy bien, es el tema de los refugiados, ¿no? Hay un momento que uno de tus personajes, Cima, dice algo así como que la comunidad palestina, que conviene no olvidar que la comunidad palestina es la comunidad con mayor número de refugiados del mundo y que además es una condición que se hereda. ¿Tú te sientes parte de esta comunidad?
Esa es una pregunta también interesante, ¿no? Porque cuando yo estuve en Palestina me di cuenta de que, a pesar de que yo no me considero una exiliada ni una refugiada, y a pesar de que mis abuelos fueron migrantes económicos, que no es lo mismo que un refugiado o que un, persona que no puede volver, un exiliado, yo no me sentí nunca hasta entonces alguien de una comunidad migrante o refugiada. También hay que distinguir entre esos dos términos. Migrantes podemos ser todos en realidad si nos movemos de un país a otro. Refugiados son los que llegan a un país por motivos políticos, económicos, culturales o de cualquier tipo y que son recibidos por el país al que llegan y puestos en comunidades aparte, ¿no? Mientras se pueden integrar o devolver. Entonces, mis abuelos no eran refugiados. Mi padre y mis tías tuvieron muchas oportunidades en Chile, en el Chile de esa época. Fueron, por supuesto, discriminados al principio, luego integrados, asimilados a la comunidad chilena y luego se convirtieron en ciudadanos. Entonces, cuando yo me pienso como una chilena, pero cuando yo llego a Palestina por motivos también políticos, ellos siguen pensando en los que estamos fuera como refugiados, como parte de esa comunidad que se tuvo que ir por motivos económicos y luego más tarde por motivos políticos. Entonces, yo me di cuenta que también había un sentido político en declararse alguien que no ha podido volver a la tierra de la familia, pero al mismo tiempo con mucho cuidado y con mucho respeto por la verdadera y difícil situación de los refugiados, de las guerras, como tenemos ahora de Ucrania, hacia atrás muchísimas comunidades, ¿no? Porque la experiencia vital de los refugiados no es la misma que la de los migrantes. Es una situación mucho más ardua, de la que políticamente es mucho más difícil de salir y muchas veces esas personas no llegan a ser completamente asimiladas, no llegan a tener oportunidades verdaderas en el país que los recibe, o por lo menos no de manera inmediata. Entonces creo que a mí me resulta muy complejo asumirme así, porque entonces parece que yo estuviera describiendo una situación por la que no he pasado personalmente, ni tampoco es la situación de mi padre ni mis tías, ni tampoco fue la de mis abuelos.
Ya, entiendo. Y es verdad que una de las cosas que has mencionado tú ahora y que también se menciona en el libro es esta idea del poder regresar, ¿no? Lo importante es no perder esta posibilidad de poder regresar. Estamos en un punto de no retorno, sigue existiendo la posibilidad de regresar. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, es que en este momento, ya hace realmente 7 décadas, para los palestinos que salieron en la guerra para salvar sus vidas, no se les ha permitido regresar por ley. No tienen derecho a regreso. Y no solamente no tienen derecho a regreso, sino que sus casas fueron o derruidas, o sus barrios fueron completamente destruidos, convertidos en otras cosas, o sus casas fueron entregadas a otras familias, familias de los ocupantes. Entonces, claro, esas personas no pueden volver, ni legalmente ni materialmente pueden volver. Y ese es un problema muy grande, ¿no? Entonces, bueno, la situación puntual de mi familia es que ellos se fueron mucho antes y entonces la situación, digamos, del territorio y de la casa es distinta. La casa ya no pertenece a la familia. Pero tampoco yo soy alguien que haya sido criada en ese territorio, ni siquiera hablo el árabe. Entonces, para mí sería, digamos, no tengo yo una nostalgia de volver a ese lugar, pero sí quería regresar al lugar para, en el sentido como más, como viajera, para ver de dónde había salido mi familia y para entender cuál era la verdadera situación política que me podría haber tocado a mí si las cosas hubieran sido distintas en la época de mi abuelo o si mi padre en algún momento hubiera decidido, hubiera podido regresar. Entonces es un lugar que es como una especie de ciudad fantasma, pero tomada al mismo tiempo. O sea, que no es totalmente fantasma, no es como que no hay nadie ahí, pero la presencia es una presencia muy opresiva. Entonces, cuando yo estaba ahí, bueno, llovía, era una mañana muy oscura. Había soldados arriba de los edificios por donde estábamos circulando, pero también había muchos niños que corrían y gritaban cosas. Como yo no sé árabe y tampoco sé hebreo, entonces, claro, de repente no sabía a quién tenía que temerle, porque por un lado los niños eran niños que nos gritaban, eran niños árabes en realidad, pero me daban casi como una sensación de inseguridad por no poder decodificar lo que está sucediendo y qué es lo que nos están diciendo. Nos están diciendo váyanse turistas, nos están insultando, van a llamar a alguien que nos va a venir a hacer daño. En fin, yo tuve miedo porque es una situación de tal conflicto que los que no son parte de ahí en cierta medida son un problema también. Sabemos, que, por ejemplo, que los periodistas suelen ser los primeros blancos de estas confrontaciones. Entonces, claro, tenía miedo, pero también tenía miedo cuando miraba para arriba y veía a los soldados con sus rifles apuntando y viendo quiénes éramos nosotros, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo le pregunté, también un poco sin saber, a la chica que nos guiaba, y ella me dijo, no, mira, ahí es donde hay que temer, allá arriba, ese es el verdadero peligro. Estos son unos niños que están gritando, estos son unos hombres armados, dispuestos a disparar.
Pero bueno, también estaba pensando que está una parte por un lado el ejército y por otra parte los colonos, ¿no? ¿O te refieres a...?
Sí, lo que pasa es que, claro, ahí está esa tercera fuerza. A ver, en estos espacios, y gracias por recordármelo, porque por un lado están los niños, por otro lado están los soldados y por otro lado están los colonos, pero los colonos son ciudadanos israelíes, por lo tanto ellos están bajo la protección de los soldados. Entonces, incluso en confrontaciones, que están contadas en el libro, en las que los colonos atacan, por ejemplo, a las niñas que van en camino a su colegio, los soldados aparecen para proteger a los colonos que están agrediendo, no para defender a los agredidos.
Claro.
Entonces, claro, es una situación de desigualdad de poder, realmente de una brutalidad espantosa, y desgraciadamente escuchamos muy poco de esa historia, y cuando la escuchamos no la creemos. En cierta medida yo creo que mi pregunta sobre a quién le debemos temer es, no entiendo bien esta situación y estoy atravesada por una serie de discursos que no decodifico bien, que son los discursos mediáticos.
Supongo que al escribir este libro ya hemos hablado un poco de cómo te ha afectado a ti. ¿Cómo te gustaría, o si pudieras proyectar, que afectara a sus lectores, lectora?
Me gustaría que pasara lo que de hecho va pasando, y es que mucha gente que no entiende bien este conflicto, que lo recibe solamente a través de los medios y por lo tanto solo desde un lado, al leer el libro pudieran, por un lado, detenerse a reflexionar sobre la información que han recibido y el lenguaje que han recibido, y que luego tuvieran ganas de ponerse a investigar un poco más para ya no tener que creerme a mí lo que yo estoy contando, que finalmente es una posición en el mundo, es una mirada sobre un problema, sino que fueran y, digamos, con esta cajita de herramientas que yo les entrego aquí, quisieran hacer su propia búsqueda, su propia investigación y encontrar su propia idea sobre lo que está pasando ahí. Me parece que yo querría que el libro fuera una invitación, no una imposición sobre cómo los lectores y lectoras tienen que pensar sobre este problema.
Bueno, eso conmigo lo conseguiste completamente. Como te he dicho antes de la entrevista, yo después de leer tu libro tuve que ir ahí a buscar documentales, todas las fuentes que citas, porque realmente te invita a ello. Y ya para terminar, ¿querrías decir algo de esta nueva edición y ampliación?
Bueno, esta nueva edición, que se llama Palestina en pedazos, es una ampliación del libro anterior y por eso tiene un título nuevo. Y la reflexión que yo agregué a 8 años de distancia de la edición anterior es una reflexión sobre la identidad y cómo la identidad la llevamos puesta o creemos que la llevamos puesta en el rostro. Hay una cuestión que me pasa a mí, que me le debe pasar a mucha gente en todos lados, porque somos todos mezclados y estamos globalizados, y es que no me preguntan en realidad de dónde soy, sino que me empiezan a adivinar de dónde soy. Me han adivinado dos veces si soy israelí, que soy israelí. Lo cual siempre es un golpe para mi identidad palestina que yo pensaba que llevaba muy visiblemente puesta. Evidentemente hay motivos, digamos, genéticos para esto. Pero a partir de ahí hice toda una reflexión sobre lo que nos pasa en esos no lugares que son los aeropuertos, los museos, los moles, los checkpoints, en los que en esos no lugares la gente en realidad te quiere identificar. ¿Y qué significa esa identificación? ¿Qué significa esa proyección de identidades sobre tu rostro? ¿Y qué significa también toda esa tecnología de reconocimiento facial y para qué se está usando no solamente en Palestina, sino que en todo el resto del mundo, con resultados realmente aterradores en algunos casos? Entonces, es esa la reflexión que vuelve al tema de la identidad, que vuelve al viaje a Palestina, es otro viaje nuevo, pero que también retoma la cuestión del cuerpo, que para mí en mi obra es una preocupación fundamental.
Bueno, Lina, muchísimas gracias por venir y bueno, ya estoy deseando leer esa tercera parte de este fantástico libro y espero que nos volvamos a encontrar pronto.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Mar. Un gusto conversar contigo. La llave anda de gira por el mundo. Es la llave de una puerta, de una casa, de una aldea, de una ciudad, de toda una gente. Una llave enorme para la que no existe cerradura. Es el símbolo del derecho al regreso, anuncia Anne junto al cartel desprovisto de su objeto en la plaza del campamento Aida. Mucha de la gente que se vio forzada a partir en la Nakba todavía tiene la llave original de sus casas, así como tantos judíos expulsados de España en 1492, que en el calendario hebreo era el año 5252, guardaron las suyas para no olvidar que había una casa, una aldea, una ciudad, un aire suyo que también les fue arrebatado.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.